Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Pero buen día, Geraldine Murizaco, el Chino Semboraín desde la radio de la Universidad de Buenos Aires, te saludamos.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo te va, Pedro?
Muy bien, gracias.
Además, la firma de esto tiene, podría decirse, casi un símbolo, porque en el hemisferio norte estamos en primavera y esto se firmó en Praga.
Donde hace mucho frío. Ahora no. Ahora sí viene el calor.
Por eso.
El tema es que acá lo que están hablando es de reducción,
sí,
de no construir más,
sí,
pero no están hablando de eliminar todas las armas nucleares que tienen.
De supresión.
Exactamente, no están hablando de supresión, y porque esto tiene que ver con la forma de manejarse de los más poderosos en el planeta, en la historia de la humanidad. Gran parte del poder político que han tenido las potencias en la historia de la humanidad estuvo basado en el poderío militar.
Sí.
Y está claro que los dos países que todavía se consideran potencias, más allá de que no estén enfrentados entre ellos directamente, que son Rusia y Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, son conscientes de que su poder político se basa en el poder militar. Por eso es utópico pensar que hoy vayan a eliminar de un plumazo justamente aquello que le da un poder en el mundo muy importante.
Sí, absolutamente así. Bueno, pero de todas maneras el acuerdo plantea la reducción en un 30% de poder misilístico en los próximos tiempos, lo cual tampoco está mal, ¿no?
No, por supuesto, cualquier reducción que uno piense es positivo. Ahora, insisto en el contexto general para poder entender de qué se trata esto. No es prácticamente nada, por más que ellos lo anuncien con bombos y platillos.
Uh-huh.
A ver, Estados Unidos está llevando adelante dos guerras de forma simultánea,
claro,
en Irak
y en Afganistán,
y están matando a miles de personas, y no exagero, miles de personas, soy muy cauto con las palabras, y no están planteando que van a finalizar la guerra, sino todo lo contrario.
Sí, exactamente. Además, yo se me ocurre preguntarme, y en todo caso lo comparto contigo, ¿qué estarán pensando los fabricantes de armas que tienen una de las industrias más prósperas del planeta, ¿no?
Bueno, sabemos perfectamente que los fabricantes de armas justamente viven de las armas,
claro,
vendiendo armas.
Claro.
Entonces es...
No van a cerrar las fábricas.
Es obvio que no van a cerrar la fábrica. Ellos que no tienen ningún interés en cerrar las fábricas y que la industria armamentista sigue siendo una de las más poderosas del planeta a todo nivel.
Sí, ahí ese primer puesto se lo disputan los fabricantes de armas y los traficantes de droga, ¿no?
No sé exactamente hoy quiénes se disputan el primer puesto, pero, o sea, no estoy actualizado con las cifras, pero probablemente sea cierto lo que vos decís. Estamos hablando de industrias muy poderosas que además están íntimamente ligadas a poderes políticos. Esto siempre hay que recordarlo, ¿no?
Claro.
No estamos hablando de industrias que se dedican al comercio de alguna bebida en particular desvinculada al poder político. Siempre están vinculados al poder político y a los lobbies.
Sí. Creo recordar que se hablaba del orden de los 500 mil millones de dólares al año, algo parecido, lo cual es una cifra que, bueno, yo me pierdo, ¿no? Trato de buscar los ceros y me pierdo.
Nos pasa a todos, no te preocupes, no sos el único.
digamos que es para la tribuna la firma, puede significar un principio. ¿Cómo lo analizarías vos? De este acuerdo me refiero, ¿no?
Creo que hay algo de plantear que es para la tribuna, y porque incluso en la época de la Guerra Fría había todo tipo de convenios de reducción de armamento.
Sí.
Puede tener que ver, pero habría que hacer un análisis más fino, que la verdad yo no tengo los elementos, puede que tenga que ver con debates internos que hay en los respectivos países respecto de la cantidad de dinero que todavía hay en esos países. Eso
uh-huh.
también habría que ver. Estamos hablando de algo que es muy costoso,
uh-huh.
que no es fácil bancar, y estamos hablando de países que tienen serias dificultades para sostener el aparato militar de por sí, y las armas nucleares implican también mucho dinero. Entonces, esto podría tener que ver también con cierto recorte del presupuesto militar, pero no por voluntad, sino por necesidad.
Por necesidad y frente, inclusive en el caso de Estados Unidos, la crisis brutal que vive, creo que no hay registro en la historia, ¿no?, de una crisis como esta en Estados Unidos. Creo que es superadora de la del 30, inclusive.
Y es diferente, en algunos aspectos uno puede decir que superadora, especialmente por el tema de los montos.
Sí.
En otros se plantea que es muy similar, pero cada crisis es diferente. Uh-huh. En ese momento, en los 30, también ya existía la Unión Soviética, por lo tanto había un contexto internacional muy particular, una Europa capitalista con el ascenso del, bueno, previo al ascenso del nazismo. Son contextos diferentes, pero sí es verdad que la crisis actual es muy profunda y que no es fácil mantener un aparato militar, además que está en constante movimiento por las guerras.
Así es. Pero vamos a hacer vamos a tener algunos gramos de optimismo hacia adelante y vamos a pensar que es un primer paso de un largo recorrido que todavía falta por hacer, ¿no?
No, me parece bien tener esa actitud, pero obviamente hay que ser realista.
Realista, sí.
Y poder analizar lo que acontece.
Gracias, como siempre, Pedro, por estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires.
Otro día. Por Radio Universidad.